esto de mañana. Buen día, Mujica, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto saludarlos.
Igual, igual, lo rastreamos, que fue, le hicimos un operativo Scotland Yard para encontrarlo, pero lo encontramos. Una pregunta quizá que sale un poco de fronteras. Deme una primera opinión de los resultados de las PASO argentinas.
A mí no me sorprende demasiado, porque hay una tendencia muy fuerte en las sociedades contemporáneas a votar en contra de lo que hay, sin tener muy claro a favor de qué se vota. ¿Por qué? Porque hay una especie de inconformismo por la ansiedad del progreso económico, de las necesidades materiales que tiene la gente. Es una cultura que nos envuelve subliminalmente por todas partes. Y naturalmente quienes están en el gobierno están pagando permanentemente ese costo. Hay cosas que son fantásticamente inexplicables si uno no le da importancia a la emoción que conduce la conducta de grandes masas. No quiero decir que sea el único elemento, pero ¿cómo explicar la desaparición prácticamente del sistema político en Francia de partidos tradicionales que existían, y cómo votó la gente a Macron, y cómo al poco tiempo los chalecos amarillos en la calle? ¿Cómo explicarlo de México, que tuvo un salto pero fenomenal? Creo que la gente votó en contra, pero sin tener muy claro a favor de qué. ¿Cómo explicarlo de Bolsonaro? Lo del propio Trump, fin. Hay cosas que están corriendo en la cultura contemporánea de nuestras sociedades que la sociología debería de investigar. Y creo que la Argentina, que tiene una crisis económica muy fuerte, que tiene antecedentes, hay un desconformismo fuerte que se ha expresado en esto. Y la gente no tiene por qué recordar que esto tiene parte que ver con lo que pasó con el endeudamiento de la Argentina, etcétera. Es como si la gente dijera, hoy no aguanto más. Y seguramente errores que deben de haber cometido,
Mujica, ¿se puede leer esto como una fuerte crítica al manejo de la pandemia que hizo el gobierno de Alberto Fernández también, ¿no?
Sí, es probable que también se vea. Creo que eso está golpeando por todas partes, también en Brasil. Eso está golpeando, hay un costo muy fuerte. Pero hay una caída fuerte del ingreso, mucha gente desocupada y eso. Y seguramente que el sector que está en el gobierno está pagando precio por todo eso.
Mujica, a la luz de la última reunión que se produjo en la torre, donde el presidente Lacalle Pou convocó a los partidos políticos de la coalición de gobierno, pero también de representación parlamentaria, y allí estuvo el Frente Amplio en esa reunión del gobierno donde se estaba hablando del TLC con China. Dos preguntas. Una, específicamente con el TLC con China y cómo ve usted ese proceso y todos los vínculos con China. Y otro tiene que ver si el tema de la recolección de firmas cambió un poco la manera en que el gobierno se está relacionando ahora con el Frente Amplio.
No, pienso, yo no uno necesariamente las dos cosas. Creo que el conversar con China es una cosa muy seria. Y en todo caso es un compromiso eventualmente de largos años. Es sensato, cualquier gobierno tiene que preocuparse por mejorar en todo lo posible los términos de intercambio. Me parece que eso es natural y se debe hacer. Ahora, cuando hablamos de un acuerdo con China, bueno, hay que desglosar porque hay estudios hechos y hay mucho que trabajar. Y después está cómo va a responder la región, el Mercosur y todo lo demás. quiere decir que es un tema muy emborrador.
Sí, Estados Unidos y la Unión Europea.
Y dificultades, sí. Porque recordemos que China está conversando con Colombia, China está conversando con Ecuador, ha acordado con algunos otros países, le llevó 5 o 6 años un acuerdo con Chile, y que tiene varios formatos, no tiene necesariamente uno. Bueno, y no lo podemos ignorar. Ahora, también tenemos que ver el contexto, es decir, el contexto de dónde estamos ubicados nosotros, las dimensiones del Uruguay, lo que importa para el Mercosur, etcétera. Por eso me parece que estaba bien que hay que informar a todas las fuerzas políticas del país, y las decisiones que se tomen, una cosa es estudiar y después vendrá el momento eventualmente de decidir. Ahí veremos las patas a la sota, porque veremos lo que contesta desde el punto de vista práctico Brasil, la Argentina, etcétera.
Mujica, ¿usted cree que el gobierno se apresuró a anunciar estas tratativas de cara a un TLC o que fue en tiempo y forma? Y por otro lado, ¿qué intención tiene China según su punto de vista?
China juega en toda la cancha del mundo. No creo que la economía uruguaya le mueva la aguja para nada a China. Al Uruguay sí, seguramente. Pero no tengo ninguna duda de que China tiene muchísimo interés de acordar algo con el Mercosur.
Ajá, Mercosur.
¿Por qué? Porque el Mercosur es una de las últimas grandes reservas agrícolas alimentarias que le queda a la humanidad.
Y de agua.
Y de agua. Y China no ignora eso. Naturalmente. China tiene un déficit de agua dulce tremendo.
Sí.
Y tiene una histórica preocupación por la comida. Estamos muy lejos, pero es natural que China mire a esta región.
¿Y está usando Uruguay
si
como...?
Si puede acordar algo, es probablemente que lo vea como un primer escalón que pueda acordar con el resto.
Justamente a propósito de esto, ¿no? Porque acá la gran disyuntiva es si vamos solos a un TLC bilateral o si vamos en bloque con el Mercosur. El presidente de la República dijo el otro día que si los socios del Mercosur se suman a este acuerdo, vamos a tener más poder negociador. Pero al mismo tiempo hay analistas que consideran que lo que más le conviene a Uruguay es ir solo, ¿no?, a un tratado bilateral, porque va a haber más beneficios para nuestra economía. Los otros días yo le preguntaba de esto a la ministra Azucena Arbeleche y ella me decía, no, siempre en el marco del Mercosur, solos o con los socios, pero en el marco del Mercosur. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, que fue presidente de la República y presidente del Mercosur también, cuando le tocó la presidencia pro tempore, ¿es posible mañana ir solos a un TLC con China bilateral, pero dentro del marco del Mercosur, sin irnos del bloque? ¿Usted cree que es viable eso?
Bueno, pero tenemos que ver primero el formato de lo que se nos presenta.
Claro.
Porque la palabra TLC es demasiado amplia y no define. Hay que ver, por eso tenemos que bajar las propuestas.
¿Usted cree que a usted lo hubieran dejado?
Porque no me parece que sea recomendable una fractura con el Mercosur. ¿Por qué? Si alguno piensa, porque en alguna época se pensó, que podemos establecer una especie de zona de libre comercio, de libre cambio, para que los vecinos vengan a comprar acá, vamos a tener problemas con la región. No creo que ese sea el proyecto.
¿No cree que sea el proyecto? ¿Usted que cuando usted era presidente, ¿no?, y estaban Cristina Fernández, Dilma Rousseff, ¿usted cree que lo hubieran dejado ir solo a hacer un TLC con China? ¿Mano a mano, un bilateral?
Pero ni solo, ni pensarlo. Pero lo importante no era Cristina Fernández, ni Lula en el gobierno. ¿Sabe cuál era lo más importante? La posición de lo que viene a ser algo así como la Cámara de Industria de San Pablo. El centro económico más importante de América del Sur.
Ese lobby.
No lo veo. A mí me interesa lo que dice la Cancillería brasilera, lo que dice el presidente, pero me interesa mucho más lo que dice la industria paulista.
Mujica, se nos va el tiempo y una consulta.
Porque es el poder atrás del trono.
Sí, claro. O el poder.
Le cambio un poco de tema. Durante su gobierno fue uno de los temas de información y sobre todo de difusión a nivel internacional la presencia en Uruguay de familias sirias. Ahora hay una posibilidad de recibir familias afganas a nuestro país. Hay un pedido de la ONG. ¿Usted, a lo largo de este tiempo, cambiarían algo sobre lo que se hizo en ese momento en su gobierno por el tema del recibimiento de la familia? Yo recuerdo que usted en algún momento había dicho, yo quiero que me traigan gente que quiera ir al campo, que quiera trabajar en el campo, y el gobierno algo de eso está manejando ahora, el gobierno actual. ¿Cómo ve este panorama?
La recomendación, yo haría siempre la recomendación con respecto a la inmigración, que antes de hablar con los candidatos, primero le miren las manos.
A ver si trabajó.
Tocarle un poco las manitos, capaz. Sí,
sí, mirar las manos, el tamaño de los dedos, el tamaño de la mano y eso. Porque eso le va a expresar si trabajó la tierra o no.
Los sirios le dijeron algo que
después,
no era cierto en aquel momento.
Después registra los versos, los verbos. Pero primero eso. ¿Por qué? Porque este país necesita gente que se rasque con la tierra, que etcétera. Necesitamos gente. Somos una especie de extinción, porque no tenemos hijos. Estaría bien que venga gente de afuera y que tenga hijos, pero fundamentalmente para trabajar la tierra.
¿Cómo ve la situación que hay atrás de esta renovación?
Mire que el asunto de las manos yo lo recomendé.
Sí, sí, sí.
Porque tengo bien claro.
Recuerdo.
Pero no le hicieron caso, Mujica.
En la trampa de los caminos en Francia, cuando la Revolución Francesa, sí, no le pedían la célula de identidad.
Pero los sirios no mostraron las manos en su momento.
El que tenía las manos finitas y eso para adentro.
Pero usted quedó molesto porque no se llevó todo lo que usted quería.
Sí,
o sea.
sí, terriblemente molesto. Pero está.
Buen consejo le dio igual al gobierno ahora. Vamos a ver qué pasa.
Y el consejo que doy es eso, que antes de que hablen, que le miren las manos. Es decir, el oficio. Hay una cultura que se expresa por las manos. Una cosa es ser gente con campo y otra cosa es ser de campo. El ser de campo significa una niñez consustanciada con los trabajos rurales. Y eso no se puede sustituir. Eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor. Hay para un lado y para el otro. Pero es una adaptación global y eso es lo que precisamos. Es todo un tema, porque hay perradas que castigan a los animales. ¿Saben por qué? Porque no vive gente en el campo. Antes no teníamos el problema porque había gente, pero vino la revolución de la motito. Los trabajadores rurales viven en el pueblo y van al campo, no viven en el campo. Bueno, está. Yo sé que no es el tema y me voy por las ramas.
Mujica, le cambio de tema. En las últimas horas los sindicatos policiales cuestionaron ese decreto publicado por el gobierno que habilita al Ministerio del Interior a contratar hasta 1,000 policías retirados para cubrir vacantes. ¿Usted qué opina de que policías retirados, de que veteranos empuñen armas de nuevo y salgan a luchar por la justicia?
Mire, yo soy un viejo que no soy afecto a la tecnología de las comunicaciones contemporáneas. Pero hay que darse cuenta que el mundo está cambiando con una velocidad brutal. Yo creo que hay que poner muchachos de nuevo, tiempo, porque eso es inevitable, ineludible.
O sea, no le gusta esta iniciativa.
No me gusta, me parece que hay que darle oportunidad a gente joven que es de este tiempo, pero bueno, allá vamos.
Porque los que estaban eran becarios, justamente, los que estaban hasta el momento eran becarios, y ahora salen los becarios y entran los policías retirados. Estamos hablando de la actuación dentro de las comisarías, ¿no? Que son los que la tarea que van a hacer, pero hay un cambio importante, de becarios a policías retirados, ¿no?
Mujica, ¿le sorprende el aumento de la popularidad de Heber como ministro del Interior?
¿Eh?
¿Le sorprende el aumento de la popularidad de Heber como ministro del Interior?
No, la verdad que no me lo he planteado como un problema. Yo creo que estas cosas van y vienen. Es un viejo parlamentario. Algún premio tenía que recibir en la vida. Yo deseo que le vaya bien, pero no es sencillo el problema.
Mujica, hace un par de semanas, cuando surgió el nombre de Fernando Pereira, usted dijo que tenía un nombre de una mujer, como para ir a la candidatura al frente. ¿Ya apareció la mujer entre los nombres que se ha hablado o todavía está tapada?
No, andan ahí en la vuelta. Yo estoy en la misma, no. Yo no puedo santificar ni crucificar a nadie. No es mi papel.
Pero además Pereira tiene tanto apoyo ya que capaz que usted a la mujer ni la muestra ahora, ¿no? Porque parecería que Pereira se encamina a un triunfo.
Sí, es una especie de candidato cantado, por su trayectoria. Además está al borde de la jubilación.
Claro.
Pero Sendic dijo que debería quedarse en el PIT-CNT.
Bueno, era un punto de vista. A mí me parecía que era conveniente posponer un poco más la elección del presidente y ir más hacia adelante. Pero no es una cuestión de principio. Los compañeros decidieron otro y yo soy buen soldado, decido lo que mis compañeros deciden.
¿Pero usted coincide con Sendic que hubiese sido importante que no se manejara la candidatura de Pereira hasta por lo menos el referendo contra la LUC?
Yo creo que ya está planteada y ahora al trabajo y adelante.
Mujica, ¿usted le parece que en caso de llegarse a las firmas, el referéndum contra los 135 artículos de la LUC puede ser algo así como lo que le pasó a la calle Padre con la ley de empresas públicas? ¿Cambia la segunda parte del gobierno? La calle Padre venía con un gobierno, después lo cambió. Si llega a salir los votos de la derogación, ¿eso puede cambiar la movida en el gobierno?
Creo que es importante, pero el método, en términos globales, yo creo que se toquetearon cosas muy importantes prácticamente sin tiempo de que la gente tuviera con claridad lo que se estaba discutiendo. Metodológicamente nos expone a una barbaridad. ¿Saben por qué? Porque establecido este antecedente, un gobierno que venga de signo contrario va a estar habilitado para hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Y una sociedad no puede vivir con el mal de San Vito, que llega un gobierno y pone pata para arriba todo lo que hizo el otro y así sucesivamente. No, papá, no. Porque perderíamos una de las cosas más formidables que tiene el Uruguay, que es la estabilidad. Entonces, el Parlamento, muy criticado cuando lo tenemos y muy querido cuando lo perdemos, tiene que tener su tiempo porque es la expresión más alta de la democracia. Y hay cosas, no se puede toquetear la enseñanza así de apuro en una cosa, porque es demasiado trascendente. Bueno, yo creo que por la rapidez estamos hipotecando una de las cosas más importantes. Y yo me temo que mañana hay un cambio de signo y nos contestan con una luca al revés. Y eso es un cimbronazo para el país.
Sí. Mujica, algunos se sorprenden, otros no tanto, de las coincidencias políticas del MPP y Cabildo Abierto. ¿En qué? ¿Dónde está la coincidencia?
No, ¿la hay? Tuvimos coincidencia en la cuestión forestal, la tuvimos no por estar contra la forestación, sino que hay que llevar la forestación al espíritu primitivo de la ley, ocuparse de las tierras y no Porque ¿qué está pasando con la forestación? Para ahorrar los costos de transporte, están metiendo árboles cerca de los puertos. Y justamente ahí están las mejores tierras. Y después que le encajamos el eucalipto, anda a cantar de Amagoya. No, hay que diversificar. Y entonces, el espíritu de la ley primitiva hay que recuperarlo. Si el 10% parece poco, bueno, pongamos un poco más, eso no hay problema. Pero ahí es donde está el ser, ese es el punto de coincidencia. ¿Por qué? Porque si no, nos están atropellando las mejores tierras del país, y eso es un disparate. Porque el país tiene que producir árboles, tiene que producir carne, tiene que producir leche, tiene que diversificarse, y no caer en un monocultivo cerrado. Pero bueno, pero como cada cual ve la suya, me van a plantar árboles al lado del Puerto Colonia y así sucesivamente. Y que nosotros queremos que planten árboles en la sierra, en lugares, etcétera. Bueno, ahí está la discusión. En eso coincidimos con Cabildo. Una vez coincidimos con Sanguinetti cuando estaba el Cookie viejo en el gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Así que se puede coincidir.
Son coincidencias
a veces,
puntuales.
Por temas coyunturales.
Bien.
Mujica, ¿usted piensa que el gobierno tendría que anular el acuerdo con la empresa Catunnazi?
Bueno, yo creo que es una cosa muy fuerte. Yo creo que es una cosa muy fuerte.
¿El acuerdo o anularlo?
¿Qué
es lo fuerte?
Yo creo, no sé del punto de vista jurídico lo que se puede hacer. Eso me supera. Pero yo creo que fue una decisión infeliz. Fue francamente una decisión infeliz. Y además, tomada entre muy poca gente, en una cosa tan importante. Creo que fue un profundo error político. Fíjese que las acciones de esta empresa subieron 6-7 puntos de la noche a la mañana. ¿Qué? No haber sabido antes, ¿no? Para comprar acciones, ¿verdad? ¿Qué cosa?
No nos avisaron. Más
que alguien compró.
Qué distraído, no pegamos una, ¿eh? Bueno.
¿Le parece viable que se pueda anular esto? Usted que fue presidente de la República, después de que se firma un acuerdo con una empresa como esta.
Mi querido,
¿se puede dar marcha atrás?
Cuando usted toca problemas jurídicos, usted sabe que hay una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro. Yo no me meto porque me queda grande.
Bien, pero por lo menos le pareció una buena opción la propuesta de Cabildo Abierto de que la empresa no pudiera vender a terceros sus acciones sin autorización del Estado.
Sí, por supuesto que...
Tiene otra coincidencia ahí con Cabildo Abierto.
Pero no cambia la esencia de la cosa. Es un parchecito mejorador.
Un parchecito.
Pero no cambia la esencia de la cosa. Porque siendo una cosa tan importante el dejar la puerta abierta para que pueda existir competencia, me parece que es clave en una puerta que es prácticamente única.
Mujica, si usted tendría que darle una definición ideológica a este gobierno, ¿qué diría? ¿Diría que es un gobierno liberal, neoliberal, ultraliberal, neo-herrerista?
Es un gobierno herrerista. Neo-herrerista. Es para mí el término más justo. Neo-herrerista. Porque el viejo herrerismo tenía algunas cosas formidables también. Muy conservador. Y muy preocupado de los Maya Oro. Y nada preocupado del camión de los rezagados.
¿Y el nuevo tiene otra sensibilidad social? ¿Es mejor en ese sentido?
No, pienso que en eso es totalmente coincidente. No se preocupa del pelotón de los rezagados. Y bueno, no porque tenga una visión peyorativa, sino que porque está convencido que si a los de arriba le va bien, van a reinvertir y con ello generan una prosperidad que se derrama hacia los que están abajo.
Derrame y empleo, sí.
Hay que hacer crecer la torta, ¿no?
La teoría del derramo, desgraciadamente no creo, porque claro, nunca alcanza.
¿Dónde se mete el Estado ahí?
Entonces hay que pinchar para que esté obligado a repartir un poco mejor. Si no, nos pasa lo de Chile. El PBI crece, pero el agujero abajo se aumenta.
¿Usted piensa,
se genera bronca.
¿Piensa que habría que volver a hacer una reforma?
Y una de las características históricas de Uruguay, que en esta América Latina paupérrima siempre fue el país que repartió mejor, sin ser perfecto.
¿Piensa que tendría que haber otra reforma tributaria? Sobre todo, por ejemplo, si se acordara un TLC con China para que los beneficios derramen más.
Yo creo que hay 25 o 30 mil personas que tienen un ingreso promedio de 15 mil dólares por mes y que algo podrían haber puesto en esta pandemia. Estoy hablando del ingreso. Y en todos términos promedios, se sabe que los petizos se ahogan, pero 15 mil dólares por mes es más o menos 30 ingresos promedio de los uruguayos. Bueno, podría haber perdido un poquito de eso para tapar el agujero de los que quedaron en la lona. Bien. Y eso es lo que digo, que no se acuerdan del pelotón de los rezagados.
¿Le parece que estuvo bien el Frente Amplio en llevar a la justicia el caso de las compras directas que hizo el Ministerio de Turismo?
¿Cómo?
Si le parece que estuvo bien el Frente Amplio en llevar a la justicia, en hacer una denuncia por las compras directas que hizo el Ministerio de Turismo con Germán Cardoso al frente.
Mire, yo no sé bien lo que hizo el Frente. Estoy en mi casa y estoy medio, pero le voy a decir una cosa, en absoluta soledad en este país, hace rato que estoy contra las comisiones investigadoras, en términos generales, podría haber alguna excepción.
¿Por qué?
Porque sirven para hacer escándalo y no deciden nada, y para enchastrar. Cuando se tiene algo que es verdaderamente serio...
A la justicia.
Llévenlo a la justicia y cállense la boca.
Oh, fue lo que hizo el Frente ahora.
Si tiene algo serio, que lo... ¿Por qué? Porque los políticos somos malos jueces. Siempre estamos mirando, no pudimos rehuir el lado de la mesa en la cual estamos.
Juzgan con la camiseta puesta.
Y entonces terminamos encastrando, enredando, haciendo comentarios, pa, metiendo veneno, y hacemos después una presión indirecta sobre las decisiones de la justicia. No es que la justicia sea perfecta, es humana, pero es lo mejor que hemos podido inventar.
Y es más independiente que el poder legislativo, eso seguro, ¿no? Tiene otra independencia que no tienen los legisladores, ¿no? Que terminan juzgando con el corazón, como dice usted.
Sí, yo lo viví esto y bueno, pero soy un loco suelto, no convenzo a nadie.
¿Cómo está de salud, ya que nos tenemos que ir, ya se nos fue el tiempo?
Ah, estoy fenómeno, estoy para los años que tengo, estoy fenómeno, todavía ando en el tractor, ¿verdad? Y bueno, me duele un hueso y el otro, y todos los días tengo una novedad biológica, y esos dolorcitos que aparecen y después se van. Pero la voy llevando, no me puedo quejar, yo tengo que gritar gracias a la vida.
Mujica, si se habilita la tercera dosis, ¿se la va a dar?
Sí, cómo no. Me voy a dar la tercera, la cuarta, la quinta, la que venga, porque este bicho es una cosa increíble.
Está bravo el bicho este, ¿eh? Cambia de nombre.
No afloja y no
se
afloja,
disfraza,
y no
Delta, afloja. Mu. Tremendo.
No.
Bien, clarísimo entonces.
Muchas gracias, Mujica.
Esperando por la tercera dosis.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Que tenga un buen día, Mujica. Gracias.
Gracias por este rato. Un abrazo. Chao, chao.
Este espacio fue presentado por NetPC, la mejor tecnología al mejor precio y con la mejor garantía. netpc.uy